Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres audiciones. Vas a oír cada audición dos veces. Durante la audición, contesta a las preguntas de la parte correspondiente. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora, prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Primera parte. Ahora, escucha la primera audición, donde nos cuenta sus experiencias Sandra Canudas, una mujer que viaja sola. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta. De todas las posibilidades ofrecidas, A, B, C, D, solo una es correcta. Ahora, prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas de la 1 hasta la 7. Escucha la primera parte. Cada vez más mujeres se animan a recorrer el mundo en solitario con el objetivo de superarse a sí mismas y sentirse libres. Sandra Canudas es una de ellas. Dice: "Me parece que es una de las mejores escuelas de la vida. He recorrido más de 50 países alrededor del mundo. La mejor forma de aprender a vivir son los viajes en solitario. Me considero una mujer curiosa e inquieta, tanto que a mis 41 años dirijo una empresa especializada precisamente en viajes. Cuando viajas sola, te quitas el miedo y te enfrentas al mundo y a sus gentes sin prejuicios. Para mí, el viaje es también una aventura interior en la que descubres tus puntos fuertes y tus temores. La curiosidad, el deseo de aprender y de vivir nuevas experiencias alrededor del globo, es lo que me mueve a recorrer el mundo sin compañía. ¿Ventajas? Libertad de hacer y decidir lo que te apetezca en cada momento. Es mucho más fácil mezclarse con la gente de cada país y ver su vida cotidiana. Pero reconozco que también tiene sus inconvenientes. Cuando vives una situación incómoda, se pasa mal si no puedes compartirla. Hace años, en Papúa Nueva Guinea, cogí una lancha con un guía para recorrer una zona y el motor falló. Estuvimos horas en un río lleno de cocodrilos hasta que nos rescataron y llevaron a la tierra. ¿Cómo viajo? Cierro el billete de avión y reservo solo las dos primeras noches de hotel. Una costumbre que tengo es comprarme ropa del país que visito para adaptarme al máximo a su cultura y pasar desapercibida. Y cuando me marcho, siempre la regalo. Suelo preguntar en el hotel y la llevo donde la necesiten. Tampoco soy de comprar objetos de los países que visito. Me conformo con mis fotos, ya que mis mejores recuerdos los guardo en mi cabeza y, sobre todo, en mi corazón. ¿Imágenes inolvidables? Un volcán en erupción en Pucón, Chile, el cielo estrellado en el desierto de Argelia y un amanecer en Australia. Aunque en España sigue impactando que una mujer se marche sola a recorrer el mundo, es increíble lo bien que te acogen en la mayoría de los países. Los viajeros solitarios despertamos confianza y la gente nos abre las puertas de sus casas y nos ofrece hasta comida. A mí me ha pasado y es maravilloso. Tras haber dado la vuelta al mundo, no tengo un país preferido, pero una de mis experiencias más especiales fue contactar con las tribus neolíticas en las montañas altas de Papúa Nueva Guinea. He sido la primera española en estar allí sola, y fue increíble. Un recuerdo imborrable fue ver llorar a los niños, porque era la primera vez en su vida que veían a una mujer blanca. La vuelta a casa siempre es difícil, porque añoro lo que he vivido y me cuesta adaptarme a la vida cotidiana. Escucha otra vez. Cada vez más mujeres se animan a recorrer el mundo en solitario con el objetivo de superarse a sí mismas y sentirse libres. Sandra Canudas es una de ellas. Dice: me parece que es una de las mejores escuelas de la vida. He recorrido más de 50 países alrededor del mundo. La mejor forma de aprender a vivir son los viajes en solitario. Me considero una mujer curiosa e inquieta, tanto que a mis 41 años dirijo una empresa especializada precisamente en viajes. Cuando viajas sola, te quitas el miedo y te enfrentas al mundo y a sus gentes sin prejuicios. Para mí, el viaje es también una aventura interior en la que descubres tus puntos fuertes y tus temores. La curiosidad, el deseo de aprender y de vivir nuevas experiencias alrededor del globo, es lo que me mueve a recorrer el mundo sin compañía. ¿Ventajas? Libertad de hacer y decidir lo que te apetezca en cada momento. Es mucho más fácil mezclarse con la gente de cada país y ver su vida cotidiana. Pero reconozco que también tiene sus inconvenientes. Cuando vives una situación incómoda, se pasa mal si no puedes compartirla. Hace años, en Papúa Nueva Guinea, cogí una lancha con un guía para recorrer una zona y el motor falló. Estuvimos horas en un río lleno de cocodrilos hasta que nos rescataron y llevaron a la tierra. ¿Cómo viajo? Cierro el billete de avión y reservo solo las dos primeras noches de hotel. Una costumbre que tengo es comprarme ropa del país que visito para adaptarme al máximo a su cultura y pasar desapercibida. Y cuando me marcho, siempre la regalo. Suelo preguntar en el hotel y la llevo donde la necesiten. Tampoco soy de comprar objetos de los países que visito. Me conformo con mis fotos, ya que mis mejores recuerdos los guardo en mi cabeza y, sobre todo, en mi corazón. ¿Imágenes inolvidables? Un volcán en erupción en Pucón, Chile, el cielo estrellado en el desierto de Argelia y un amanecer en Australia. Aunque en España sigue impactando que una mujer se marche sola a recorrer el mundo, Es increíble lo bien que te acogen en la mayoría de los países. Los viajeros solitarios despertamos confianza, y la gente nos abre las puertas de sus casas y nos ofrece hasta comida. A mí me ha pasado, y es maravilloso. Tras haber dado la vuelta al mundo, no tengo un país preferido, pero una de mis experiencias más especiales fue contactar con las tribus neolíticas en las montañas altas de Papúa Nueva Guinea. He sido la primera española en estar allí sola, y fue increíble. Un recuerdo imborrable fue ver llorar a los niños, porque era la primera vez en su vida que veían a una mujer blanca. La vuelta a casa siempre es difícil, porque añoro lo que he vivido y me cuesta adaptarme a la vida cotidiana. Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. Segunda parte. Ahora, escucha la siguiente audición, que es una entrevista con una escritora sueca, autora de varios bestsellers. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta. A. Verdadera. B. Falsa. O C. No se dice en la audición. De todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones de la 8 hasta la 13. Escucha la segunda parte.
Camila Läckberg es una sueca de 38 años. Tiene 7 novelas editadas en España. Es la reina de la novela policíaca, como demuestran los más de 12 millones de ejemplares vendidos de sus libros en más de 50 países. Más allá de escribir novelas, cuentos infantiles o libros de cocina, Camila es una importante empresaria, productora de su propia serie de televisión basada en su obra e imagen de la marca de joyería Sahara. Camila, tras el lanzamiento en España de tu séptimo bestseller, Los Vigilantes del Faro, ¿podrías decirnos cuál es la fórmula del éxito?
Perseverancia y trabajar duro. No hay atajos para llegar al éxito. Ponte metas y concéntrate a donde quieres llegar. Y rodéate de gente profesional que entienda tu manera de ver las cosas y te apoye para alcanzar lo que deseas.
De algún modo te habrá servido tu formación de economista, ¿no?
Sí, la verdad es que me es muy útil, porque me da la visión comercial y de negocios de las cosas, lo que puede ser más difícil con algo tan personal como es una novela.
En 2002 publicaste tu primer libro, La princesa de hielo. ¿Cómo comenzó tu carrera?
Un elemento importante fue un curso de escritura creativa al que asistí. El profesor me dijo que escribiera sobre un sitio que conociese. Y Fialbaca, mi ciudad, es el escenario ideal para un crimen.
¿Dónde o cómo buscas los temas para tus libros?
Detrás de cada asesinato hay una historia. Y me interesan mucho los mecanismos que se esconden dentro de cada crimen. Los protagonistas casi siempre son una pareja, lo que me permite hablar de forma muy natural sobre las relaciones. Y eso da una nueva dimensión a los libros.
También, de algún modo, introduces en tus novelas temas sociales que están de actualidad. ¿Por qué? ¿De qué manera ayuda eso a tus historias?
En mi opinión, los lectores se sienten más identificados si pueden relacionar las historias que leen con aspectos más cercanos de su vida.
Desde niña leías novelas de misterio y asesinatos. ¿Hay algún autor que te haya marcado?
Agatha Christie. Cuando cumplí los 12 años, ya había leído todas sus novelas. Resolver crímenes es algo que tiene que ver con mi personalidad, con mi naturaleza. Me encantan los retos y el hecho de conquistarlos.
¿Me recomendarías alguna de tus lecturas favoritas?
El secreto, de Donna Tartt, es uno de mis libros preferidos. Escucha otra vez.
Camila Läckberg es una sueca de 38 años. Tiene 7 novelas editadas en España. Es la reina de la novela policíaca, como demuestran los más de 12 millones de ejemplares vendidos de sus libros en más de 50 países. Más allá de escribir novelas, cuentos infantiles o libros de cocina, Camila es una importante empresaria, productora de su propia serie de televisión basada en su obra e imagen de la marca de joyería Sahara. Camila, tras el lanzamiento en España de tu séptimo bestseller, Los Vigilantes del Faro, ¿podrías decirnos cuál es la fórmula del éxito?
Perseverancia y trabajar duro. No hay atajos para llegar al éxito. Ponte metas y concéntrate a donde quieres llegar. Y rodéate de gente profesional que entienda tu manera de ver las cosas y te apoye para alcanzar lo que deseas.
De algún modo te habrá servido tu formación de economista, ¿no?
Sí, la verdad es que me es muy útil, porque me da la visión comercial y de negocios de las cosas, lo que puede ser más difícil con algo tan personal como es una novela.
En 2002 publicaste tu primer libro, La princesa de hielo. ¿Cómo comenzó tu carrera?
Un elemento importante fue un curso de escritura creativa al que asistí. El profesor me dijo que escribiera sobre un sitio que conociese. Y Fialbaca, mi ciudad, es el escenario ideal para un crimen.
¿Dónde o cómo buscas los temas para tus libros?
Detrás de cada asesinato hay una historia. Y me interesan mucho los mecanismos que se esconden dentro de cada crimen. Los protagonistas casi siempre son una pareja, lo que me permite hablar de forma muy natural sobre las relaciones. Y eso da una nueva dimensión a los libros.
También, de algún modo, introduces en tus novelas temas sociales que están de actualidad. ¿Por qué? ¿De qué manera ayuda eso a tus historias?
En mi opinión, los lectores se sienten más identificados si pueden relacionar las historias que leen con aspectos más cercanos de su vida.
Desde niña leías novelas de misterio y asesinatos. ¿Hay algún autor que te haya marcado?
Agatha Christie. Cuando cumplí los 12 años, ya había leído todas sus novelas. Resolver crímenes es algo que tiene que ver con mi personalidad, con mi naturaleza. Me encantan los retos y el hecho de conquistarlos.
¿Me recomendarías alguna de tus lecturas favoritas?
El secreto, de Donna Tartt, es uno de mis libros preferidos. Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. Tercera parte. Ahora, escucha la tercera audición, que es una entrevista con Alex Pastor, uno de los mejores surfistas del mundo que practican el llamado kitesurf. Según lo que has oído, completa los espacios del 14 al 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas marcada con el pictograma bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del artículo. Escucha la tercera parte. Alex Pastor es uno de los mejores surfistas del mundo. Lleva 3 años en la segunda posición entre los que practican kitesurf. Esta temporada, el malagueño se ha agarrado con fuerza al número 1 del ranking mundial. A partir del sábado, luchará por mantenerlo en la prueba del mundial que se disputa en Alemania. Desde su oficina, hoy sale de las olas a la arena para hablar de deporte, de crisis, de la juventud o lo que se tercie. 6 millones de parados y tú viviendo del aire.
Bueno, estar en el top significa mucho sacrificio y dedicación. Que la gente no piense que lo nuestro es estar todo el día en la playa. Pasamos mucha presión en las competiciones. Depender del aire también es sacrificado.
¿De verdad se puede vivir del kitesurf?
Es difícil. Necesitas patrocinadores y estar arriba. Yo al principio no tenía nada. Hoy vivo bien. Mejores resultados, mejores patrocinadores. A las marcas solo les interesan los 3 primeros.
Hoy eres el número 1. ¿Es un buen negocio?
Gano unos 5.000 euros al mes. Vivo cómodamente.
Bendito viento.
A mí me da la felicidad. Lo necesito.
¿Por qué cuando se habla de kitesurf nos viene a la mente Gisela Pulido y no Alex Pastor?
Eso me gustaría saber a mí. Quizás tú, como periodista, me lo puedas decir. A ella la patrocinan empresas potentes y con buen marketing. El año pasado, ella quedó tercera en el Mundial y yo segundo, y sonó mucho más ella. También gana muchísimo más dinero que yo.
Eso es injusto.
Sí, no te voy a engañar. Ella hace su trabajo y tiene muchísimo mérito. También ha tenido suerte por empezar antes en un deporte poco desarrollado, menos aún en femenino, ganar siendo muy niña. Ha sido muy mediática. Entre los chicos, es absolutamente imposible ganar a los 13 años.
El kitesurf seguirá sin ser olímpico.
A mí no me importa.
¿Se te ha cruzado de cerca la crisis?
Sí, mi padre se ha tenido que ir a trabajar a Brasil, es ingeniero y trabaja en una empresa de construcción que aquí ya no tenía trabajo.
Hablemos un poco de ti. ¿Siempre te gustaba el surf?
De pequeño quería ser arquitecto, como mi padre.
¿Tu comida preferida?
Nunca falta en mi nevera un mango.
¿Y tu sueño?
Ser campeón del mundo.
Escucha otra vez. Alex Pastor es uno de los mejores surfistas del mundo. Lleva 3 años en la segunda posición entre los que practican kitesurf. Esta temporada, el malagueño se ha agarrado con fuerza al número 1 del ranking mundial. A partir del sábado, luchará por mantenerlo en la prueba del mundial que se disputa en Alemania. Desde su oficina, hoy sale de las olas a la arena para hablar de deporte, de crisis, de la juventud, o lo que se tercie. 6 millones de parados y tú viviendo del aire.
Bueno, estar en el top significa mucho sacrificio y dedicación. Que la gente no piense que lo nuestro es estar todo el día en la playa. Pasamos mucha presión en las competiciones. Depender del aire también es sacrificado.
¿De verdad se puede vivir del kitesurf?
Es difícil, necesitas patrocinadores y estar arriba. Yo al principio no tenía nada. Hoy vivo bien. Mejores resultados, mejores patrocinadores. A las marcas solo les interesan los 3 primeros.
Hoy eres el número 1. ¿Es un buen negocio?
Gano unos 5.000 euros al mes. Vivo cómodamente.
Bendito viento.
A mí me da la felicidad. Lo necesito.
¿Por qué cuando se habla de kitesurf nos viene a la mente Gisela Pulido y no Alex Pastor?
Eso me gustaría saber a mí. Quizás tú, como periodista, me lo puedas decir. A ella la patrocinan empresas potentes y con buen marketing. El año pasado, ella quedó tercera en el Mundial y yo segundo, y sonó mucho más ella. También gana muchísimo más dinero que yo.
Eso es injusto.
Sí, no te voy a engañar. Ella hace su trabajo y tiene muchísimo mérito. También ha tenido suerte por empezar antes en un deporte poco desarrollado, menos aún en femenino, ganar siendo muy niña. Ha sido muy mediática. Entre los chicos, es absolutamente imposible ganar a los 13 años.
El kitesurf seguirá sin ser olímpico.
A mí no me importa.
¿Se te ha cruzado de cerca la crisis?
Sí, mi padre se ha tenido que ir a trabajar a Brasil, es ingeniero y trabaja en una empresa de construcción que aquí ya no tenía trabajo.
Hablemos un poco de ti. ¿Siempre te gustaba el surf?
De pequeño quería ser arquitecto, como mi padre.
¿Tu comida preferida?
Nunca falta en mi nevera un mango.
¿Y tu sueño?
Ser campeón del mundo.
Ahora tienes 30 segundos para completar las respuestas. Thank you. La parte de la comprensión auditiva ha terminado. Por favor, deja de trabajar esta parte y sigue haciendo otras secciones del examen.